Tiene la palabra don Jesús Salafranca Ortega, que nos va a hablar del tercer viaje de Colón en su incidencia en la conquista de Melilla.
Comienzo sin más formalidades. Buenas tardes a todos. Hace tiempo que nos venimos preocupando y nos esforzamos en estudiar los pormenores y aspectos históricos y demográficos de la Plaza Fuerte y Presidio de Melilla. Por eso no nos extraña encontrar una documentación de 1497 en que se dice que la ciudad de Melilla fue abandonada, asolada y derribada por sus propios habitantes musulmanes, hartos de ser raciados y molestados por las tropas himeznadas de los reyes de Fez y Tremecén, pues ambos monarcas se la disputaban como propia de sus dominios. Conocidas estas nuevas por el rey don Fernando, manda al comendador Martín Galindo que pase al continente africano y le informe de tales pormenores. El informe de Galindo fue en extremo negativo, ya que al verla tan destruida y a tan pocos moros que habitaban en sus alrededores, paréceles que si allí no se poblase, que antes se llamaría carnicería de cristianos que población de ellos. Ante tal informe, desiste don Fernando del intento, pero don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, se encariña con la idea de la toma de Melilla y, sin pecar un tiro como se diría hoy, Pedro de Estopiñán y Virués, en nombre de su señor, el duque de Medina Sidonia, tomaba en la noche del 17 de septiembre de 1497 la destruida y deshabitada ciudad de Melilla. Hasta aquí no hay ninguna primicia histórica o novedad, pero Rafael Fernández de Castro, que fue cronista oficial de Melilla y miembro de la Real Academia de la Historia, en su obra Melilla prehispánica, nos narra cómo a causa de la rivalidad entre el marqués de Cádiz y el duque de Medina Sidonia, los reyes católicos ordenaron al duque que abandonara Sevilla y se recluyeran sus estados, lo que frustró la posibilidad del patrinazgo del primer viaje de Colón por la Casa Ducal, a requerimiento del propio almirante, lo que al parecer estaba dispuesto a realizar a su coste y riesgo el propio duque don Enrique de Guzmán. Continúa agregando el cronista de Melilla que la nobleza española sentía en lo más profundo de su alma, luego del glorioso éxito del descubrimiento de América, no haber tomado parte activa en las primeras expediciones, como hubiera podido ocurrir dadas las buenas disposiciones que el principal mostraron para ellos tanto el duque de Medinaceli como el duque de Medina Sidonia, propósito que desbarató la envidia de sus malos consejeros, finalizando el texto diciendo que por entonces criticaban a la corte no haber tomado a tiempo la activa participación solicitada por Cristóbal Colón. Estas sí que son dos auténticas primicias históricas de primera magnitud. Primera, a instancias de Colón, el duque de Medina Sidonia estuvo dispuesto a sufragar todos los gastos el viaje del descubrimiento. Y segundo, la aristocracia andaluza estaba decidida a participar en las expediciones colombinas, primicias evidentemente históricas, que no hemos visto refrendadas por ningún investigador posterior y que no podemos testimoniar al no citar Fernández de Castro las fuentes documentales de dichos asertos. ¿Estudió, por tanto, nuestro buen académico alguna memoria inédita de la Real Academia de la Historia? ¿Se contienen los susodichos hechos en la crónica de los duques de Medina Sidonia, escrita por Pedro Medina en 1545, o, por el contrario, se hallan en las ilustraciones de la Casa de Niebla, escrita en 1540 por Pedro Barrantes Maldonado? Pues no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Volvamos grupos cronológicamente y veremos que a finales de agosto de 1497 se están llevando a cabo en Sanlúcar de Barrameda, con toda urgencia, los preparativos para la expedición de la ocupación de Melilla. Fernando de Castro se queja de que ni Medina ni Barrantes se dignen comentar la oposición del almirante Cristóbal Colón al proyecto de conquistar Melilla, actitud que, tras causar viva sorpresa a todos, hubo de alcanzar resonancia en la corte, conocedora en detalle de la opinión adversa con respecto al éxito del desembarco en Melilla. Esta vez, por suerte para Fernández de Castro, sí cita las fuentes y reproduce el párrafo en cuestión, pues el autor de esta tesis es Jerónimo de Zurita, en su crónica del rey don Hernando el Católico, escrito en 1580. Al que nosotros vamos a reproducir también a través de la obra del revisionista meliense. Nos está indicando sutilmente Zurita que por odio a Colón y para impedirle seguir cosechando triunfos en las Indias se organizó la expedición a Melilla. La duda y el escepticismo nos asalta, pero continuemos con la pluma de Zurita. Decía el almirante que se ofrecía más costo y gasto en lo de la defensa y guarda de Melilla que lo que él pedía para proseguir sus descubrimientos y conquistas de tierra firme, pues para sostener aquel lugar parecía que eran menester 3.000 hombres, y con aquella gente no se tenía más para guardar a Melilla y no para entrar a ofender y continuar la conquista, que era lo que se tenía previsto para guardar al puerto que fuese útil para la guerra de África. Las tesis de Zurita son dos también. Uno, la expedición preparada para el tercer viaje de Colón fue desviada por envidia del triunfo del almirante por el duque de Medina Sidonia para la toma de Melilla. Dos, Colón se quejó de tal resolución aduciendo, entre otras causas, su alto costo, mayor que el de las expediciones a las Indias, su escaso provecho militar y la inoperancia de su puerto neutralizado por los vientos de Levante. La primera premisa es aceptada sin discusión por otro académico de la historia, León Galindo. Compartimos plenamente la idea de Fernández de Castro de que difícilmente el duque de Medina Sidonia pudo disponer a su antojo de una armada real y por lo tanto fuera de su jurisdicción para la conquista de Melilla. Distinto es que el duque a toda prisa reclutara hombres de mar y de armas para la empresa africana y contratara los navíos libres que hubiera en el puerto de San Lucas de Barrameda. Y en consecuencia, algunos o bastantes de los enrolados para el tercer viaje de Colón se alistaron bajo las banderas del duque. Tengo reseñado cuadros que demuestran lo que les he indicado. En el tercer viaje, si hacemos un estudio comparativo de los cuadros, pues veremos esta cuestión que ya les he indicado. Aquí están los cuadros, una pena que no... ¿Podemos leer algunos datos?
Sí, dispone todavía de
tiempo. Pues, por ejemplo, la expedición de 1498, que fue la del tercer viaje de Colón, y la de 1497, conquista de Melilla. Dice, escuderos de a pie. La primera cifra se refiere al viaje en colombino, la segunda a la toma de Melilla, o a Melilla. Escuderos de a pie, 20 y 150. Escuderos a caballo, ninguno y 50. Ballesteros, 57 y 300. Espingardero, ninguno y 100. Artilleros, 1 y 20. Hombres de mar, 21, 40. Oficiales artesanos, 18, 35. Clérigos, 2, 2. Físico, cirujano y boticario, 1, 3. Lavadores de oro, 1, en Melilla, 0, lógicamente. Peones, 50, en Melilla, 0. Labradores y hortelanos, 28, en Melilla, 0. Y varios, 27, en Melilla, ninguno. Total de hombres, 226 para el viaje del tercer viaje de Colón y 700 para Melilla, que además coincide con el asiento de Alcalá de Henares, firmado entre el duque de Medina Sidonia y el rey Fernando el Católico, en que la guarnición de Melilla estará compuesta por 700 personas. Y hace una relación, o sea que hay una gran... Y por último, ya que vamos galopando, pues vamos a seguir galopando, nos hemos referido a las quejas de Colón, relatadas por Zurita. Sin embargo, ojeada con detenimiento toda la documentación del almirante, estudiada y anotada por Juan Gil y Consuelo Varela, así como de su más famosa biografía, la de Salvador de Madariaga, no hemos hallado ningún escrito de Colón referente a dicha cuestión. ¿Fueron quizás las quejas del general navegante formuladas debido a voz sin constancia escrita? Puede ser. ¿Recordadas por Zurita 83 años después cuando firmó su obra sobre el rey católico? Los interrogantes quedan en el aire y por lo menos en nuestro modesto nivel sin aclaración por ahora. Por último, queremos resaltar dos de las supuestas ideas de Colón respecto a Melilla. Por un lado, su conocimiento y acierto sobre la fragilidad de refugio de un puerto batido por los vientos de Levante, lo que demuestra una vez más el gran conocimiento que de su oficio tenía el almirante. Aún hoy en día, y pese a las mejores técnicas de los actuales buques, son temibles los levantes de Melilla. Por el contrario, su juicio negativo de que hacían falta 3.000 hombres para guardar Melilla no fue realista, pues la plaza se defendió del ataque de sus enemigos durante 4 largos siglos, con una guarnición que nunca alcanzó los 1.000 hombres. En consecuencia, y como conclusión final, la única relación factible entre el tercer viaje de Colón y la conquista de Melilla fue la merma de efectivos humanos, en especial hombres de mar y de armas, en la expedición americana, pues el cambio de proyecto y de rumbo de la Armada era inviable. La empresa de Colón fue organizada por la Corona y la de Melilla por la Casa Ducal, sin viabilidad de integración entre ambas. Nada más, muchas gracias.